La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Habrán visto que el año político que tiene estas fechas de inicio ha tenido entre sus estrenos la primera manifestación de protesta del campo, una concentración cerca del límite entre Santa Fe y Buenos Aires, que traduce el malestar, el disgusto de los sectores agropecuarios. Ahora, esto es algo que se viene repitiendo, son actos de una reacción continua contra, podría decirse, políticas continuas también. Y pareciera que entonces estamos repitiendo una obra, como esas películas exitosas que después se hacen con nuevas versiones, nuevos actores y todo eso. En este caso, ni siquiera cambian los actores, pero la situación se mantiene y se mantiene. Vamos a tratar de este tema que es habitual entre nosotros, por cierto, hoy con el ingeniero Gustavo Oliverio, que es coordinador, asesor de la Fundación Producir Conservando, y que ya nos ha ilustrado otras veces acerca de estos problemas. Gustavo, bienvenido a nuestro programa y adelante. Yo he hecho una reflexión que no sé si es atinada, pero me gustaría saber cuál es tu opinión.
Bueno, primero agradecerte el llamado y la confianza de llamar y cada tanto cambiar un poquito de ideas. Bueno, vos decís, digamos, abrimos un año con un reclamo que hace el sector productor y que de alguna forma está marcando, por otra parte, una dureza. No solo por la falta de políticas y por la falta de entendimiento, digamos, con las autoridades. En realidad se ponen en todo de acuerdo, pero después, cuando hay que solucionar o cuando hay que poner en práctica las medidas que se acuerdan, no aparecen. Entonces, bueno, hay una saturación, ha habido un desgaste, y a esto hay que sumarle un efecto de un año muy duro climáticamente, muy duro, que al país le va a costar un montón, y entonces, bueno, es como que precipita las cosas y, bueno, y genera esta reacción que de vuelta es justificada desde el que no estamos atendiendo el tema de fondo, y el tema de fondo tiene que ver con que hay un estancamiento, con que hay un crecimiento de la inflación, con que hay un crecimiento de muchas variables que tienen que ver, que se han perdido precios relativos, una sequía pavorosa, un signo de interrogación de si uno va a cosechar, no va a cosechar, si va a haber recursos, no va a haber recursos. Bueno, termina reflejándose en esta concentración que ha ocurrido.
Y que, como bien decís, está canalizando una cantidad de causas de descontento. Porque si la situación del agro fuera brillante, fuera pujante, no hubiera ningún tipo de objeción institucional ni política, estos casi 3 años de sequía serían suficientes para poner los nervios de punta a cualquiera. Pero lo que pasa es que el otro cuadro subsiste. Este castigo que está haciendo el clima a la República Argentina se suma a los otros problemas que no parecen resolverse. Entonces, pero ¿qué pensar entonces? ¿Qué, se sale o no se sale de esto? ¿Por qué en el país incluso se tratan con claridad estos temas muchas veces, pero no se dan los pasos necesarios para una rectificación?
A ver, el sector agropecuario y agroindustrial, si hay algo que está acostumbrado, porque lo vive a diario, son las cuestiones climáticas, ¿no? Las cuestiones climáticas van y vienen, los ciclos climáticos existen, ciclos prolongados de exceso de lluvias, ciclos de falta de lluvias, heladas tempranas, heladas tardías. Ahí no está el problema, ahí puede estar, digamos, en forma regional, en forma de un distrito en donde tuvo un problema de granizo o de una helada o de una, en este caso es muy muy grande la región, pero esos temas, la producción y todo lo que, digamos, se ha planteado y siempre se han afrontado independientemente de todo el tema de seguros y demás, el problema no pasa por ahí. A mí me parece que todo esto es la sumatoria, como vos decís, 3 años en donde los niveles de productividad están relativamente estancados. Tuvimos un año muy bueno de 140 millones de toneladas, 142 millones de toneladas hace 3 años, después caímos, no estamos pudiendo superar los 120, 125, se preveían 130 para esta campaña y seguramente van a ser por debajo de 100, casi seguro, y me animo a decirte que si no llueve esta semana y la que viene, pueden ser por debajo de 90, de 80, o ya no sabemos qué cifra estar calculando. Entonces, ese es un dato realmente relevante, pero que de alguna forma compromete la mirada de corto plazo. A mí lo que me parece que se está sumando acá tiene que ver con que seguimos asistiendo a un país que mira solamente el corto plazo. Y solamente el corto plazo, además teñido por todo un tema que está más vinculado a que ya no se respetan las instituciones, a que todo esto está, digamos, en una maraña de decisiones políticas que están muy por encima de una mirada estratégica de largo plazo del país, y entonces acá es ver cómo alguien se salva de algún problema puntual judicial y trata de arreglar, digamos, las cosas como para no tener, entre comillas, que pagar errores pasados. Y entonces, bueno, cuando todo esto funciona solamente para este corto plazo y no hay instituciones, y hoy está poniendo en juicio político a uno de los poderes del Estado, está todo muy revuelto, está todo muy muy desprolijo, digamos, como para poder tener una visión positiva. Desde la producción agropecuaria y agroindustrial, la visión positiva existe porque existe el potencial de crecimiento, porque existe la demanda, porque hoy, en el último año, digamos, no con un crecimiento de las exportaciones en volumen, pero sí en precio, prácticamente el 70% de lo que exportó el país fue agroindustrial, fue de las cadenas agroindustriales. Eso es un ingreso de divisas muy relevante, el complejo oleaginoso. Bueno, todo esto ahora entra en crisis, por supuesto, por el tema climático. El complejo oleaginoso se va a reducir tremendamente, la producción de soja, por suerte girasol no, pero la producción de soja va a caer fuertemente. Pero bueno, además de la caída productiva, acá me parece que está subyacente una saturación de otros temas que hacen a que debemos empezar a hacer o empezar a pensar como en su momento lo hizo Chile, como en su momento lo hizo Perú, como lo hicieron nuestros vecinos Uruguay, Brasil y demás, a pensar un país distinto, ¿no? Me parece que este país de los últimos 50 años nos está mostrando las cifras a las cuales estamos llegando, ¿no? Inflación recurrente, baja inversión privada, creciente pobreza, educación decreciente, en fin, todos los problemas que sabemos que los tenemos, por supuesto, instituciones que se respetan algunas veces sí y otras veces no. Bueno, todo esto me parece que exige un gran replanteo, porque ya no es el hecho de pedir, dame alguna ventajita impositiva, dame algún beneficio para que yo pueda cerrar mejor mis cuentas, y entonces volvamos a lo mismo de siempre, que es lo que hemos hecho en los últimos años. Y bueno, y nos tenemos que animar a una tarea mucho más difícil, que es hacer un pensamiento de país que hoy no está. Hoy está muy desperdigado, está muy desprolijo, se mezcla todo, y entonces frente a ese desánimo, bueno, obviamente vienen las reacciones que están apareciendo de saturación de estos temas, sobre todo porque, bueno, hay poca capacidad de respuesta, de solución de los problemas, porque los problemas son muy de fondo.
Y una demostración de eso me parece que está en el hecho de que el campo en general ha tenido este desarrollo tecnológico que todos conocemos y que ha permitido su expansión, que ahora produce 4 veces lo que hace algunas décadas, y sus posibilidades son enormes. Y hay que insistir sobre la tecnología, la racionalidad con que se está produciendo en el campo. Pero eso se está dando lo que podríamos llamar tranqueras adentro. Hay una contradicción con las tranqueras afuera. Todas esas muestras de desarrollo, de tecnología avanzada, de capacidad de las personas para asumir todas estas responsabilidades y el éxito en lograrlo, eso está en contradicción con lo que sucede, repito la expresión, tranqueras afuera, porque una producción agraria brillante, bueno, necesita en la puerta, en la salida del campo, en la tranquera, buenos caminos, buenos sistemas de transporte, buenas reglas de tránsito. Después necesita hasta la tranquilidad de que no haya piquetes. Hay una cantidad de instituciones, en el mal sentido, instituciones, quiere decir malas costumbres institucionalizadas, que conspiran contra lo que de positivo está haciendo la Argentina, y que a veces está ocultado por esos malos hábitos y nos sumen este pesimismo.
Sí, a ver, yo creo que digamos, todas las cadenas agroindustriales, tranqueras adentro, digamos, en todo lo que tiene que ver con el campo, como vos decís, con lo productivo, digamos, con la producción primaria, ha cambiado enormemente. Hoy, en realidad, si uno compara la producción, los sistemas productivos en los últimos 20 años o 25 años o 15 años, ha habido un salto de calidad, pero no solo por la tecnología, sino porque la demanda está pidiendo cada vez cosas más sofisticadas, cosas con mayor, digamos, control, con mayor supervisión. Hoy la trazabilidad es una necesidad para el consumidor de alimentos, que quiere saber de dónde vienen y con qué sustentabilidad o con qué planteos de sustentabilidad ambiental están relacionados. Es decir, ha habido un cambio gigantesco, y ese cambio gigantesco, como vos decís, tranqueras adentro, ha existido y existe y va a seguir existiendo, porque eso ya la pelota se movió y no va a parar, y van a ser cada vez más crecientes las demandas por parte de los compradores internos, para el mercado interno, para el mercado externo, que de alguna forma estén marcando tranqueras adentro, que es lo que, digamos, que cómo se van a ir haciendo las cosas, ¿no? Las certificaciones, hoy ya hay mucha producción que se ha alargado a las certificaciones, hay mucho, es todo incipiente, ¿no? Pero ya hay certificadoras que desde los sistemas sustentables o desde la perspectiva de la agricultura orgánica o de productos orgánicos, en fin, hay mucho que se ha hecho y falta muchísimo por hacer. Lo que sí está claro, como vos planteás, es que, bueno, tranqueras afuera, seguimos inmersos en, de vuelta, un país que no tiene un proyecto de país, un país que todavía sigue discutiendo ideologías y sigue discutiendo cuestiones que tienen que ver con algo de los 60, de los 70, no sé, ya me pierdo, porque el mundo cambió y el resto de los países dejaron de discutir ideologías y dijeron, bueno, ¿en qué somos buenos? ¿Cuál es la posibilidad que tenemos? ¿Qué ventajas comparativas y competitivas tenemos? ¿Qué quiere el mundo? Chile en su momento hizo un plan estratégico en donde puso a todo el sector empresario a pensar y a los empresarios más destacados a armar un plan, digamos, Pro Chile en su momento se llamó, porque era Pro Chile, era la fundación Pro Chile, y en donde se armó el tema de la minería y se armó el clúster del salmón y se armó el tema de las frutas y Chile le vendía uva de mesa a New York, que se embarcaba a las 6 de la tarde en Santiago de Chile y se vendían a las 2 de la tarde en New York como uva fresca, uva de mesa. Entonces digo, todo eso es parte de una definición de país, es parte de un modelo de país que todavía nosotros no lo tenemos, lo estamos discutiendo, si para mercado interno, si para exportar, digamos, la mesa de los argentinos. Tenemos una gran confusión, tenemos, creo yo, por ponerle un nombre a algo, ¿no? Estamos discutiendo y mezclando peras con manzanas, y entonces cuando todo es confuso, bueno, prima el corto plazo, prima la ventaja para uno, o el lobby de uno, o el lobby del otro. Ni hablar si existen, entre comillas, ventajitas, digamos, teñidas de beneficios económicos, todavía se agiganta todo esto que estamos diciendo. Entonces yo digo, me parece que tenemos la oportunidad, o tenemos que empezar a pensar, de que esto que llamamos modelo de país de los últimos 50 años en Argentina, me parece que está agotado y hay que pensar una cosa distinta, y tenemos que pensar de vuelta en qué vamos a hacer, qué mundo nos está esperando, digamos, para poder competir, cuál es el trabajo de largo plazo que vamos a tener que hacer, porque esto no se resuelve en dos campañas, en un periodo presidencial, esto no se resuelve así. Lo hemos hablado en alguna oportunidad, el caso de Brasil o el caso de Chile, fueron muchos años de trabajo y muchos años de ganar mercados, de tener una política de acción muy directa. Chile hoy tiene tratados de libre comercio con el resto del mundo, como no tiene Mercosur, como no tiene Uruguay, como no tiene ni hablar Argentina. Argentina quizás es de los que más atrasados está. Y Chile definió qué quería y hoy participa del comercio internacional de una forma totalmente distinta y con posibilidades de crecimiento totalmente distintas. No tiene aranceles donde nosotros sí pagamos aranceles. En fin, Chile y Perú lo mismo, y Brasil está en el mismo camino. O sea, se pueden hacer cosas distintas sin ninguna duda, aunque cada uno de los países tenga también sus limitaciones, tenga sus discusiones ideológicas, tenga Bolivia mismo, con el cual uno puede decir, bueno, está en las antípodas el gobierno boliviano de lo que puede uno estar pensando como modelo y como aspiración de país. Tienen las variables económicas totalmente estabilizadas, tienen un programa, tienen una conducta y tienen una inflación realmente casi en valores internacionales. No tienen este deterioro de las instituciones. Bueno, las instituciones podrán tener un deterioro parecido, pero digo, hay mucho por hacer, y en la Argentina, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, señores, este país es el que queremos para los próximos años. Bueno, si este país es el que queremos para los próximos años, desde mi punto de vista, ¿no?, del potencial de la Argentina y demás, estamos perdidos. Vamos a desaprovechar una oportunidad enorme que el mundo hoy necesita de aquellos países que pueden producir y que pueden participar más activamente del comercio internacional, como es la Argentina, de que lo puedan hacer y que no queden estancados.
No vamos a desperdiciar, ya estamos desperdiciando hace tiempo. Sí, porque recién hablabas de Chile y su pertenencia a una cantidad de acuerdos. Hoy en día el comercio internacional se realiza a través de ese tipo de acuerdos, que son unos 350 en todo el mundo. Ese es el nuevo modo de manejar el comercio internacional. Y un país exportador, como es la Argentina, o que como debería serlo, que esté fuera de ese sistema, pero ese es asombroso. Es asombroso, como tan asombroso como esto que decías del modelo. Yo creo que no se trata de un cambio de modelo en la Argentina, sino que no hay modelo, es una improvisación continua que reitera actitudes de hace más de 50, 60 años, porque todavía se habla de la sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones, la primera vez que se habló de eso en Argentina fue en la primera presidencia de Irigoyen, es decir, y la de Victorino Laplace, que, es decir, cuando la Primera Guerra Mundial, la Argentina no podía exportar por la guerra, por la situación marina, principalmente la guerra en el mar, y se quedó sin los bienes de uso a los que estaba acostumbrada. Entonces ahí vino la idea de sustituir importaciones, pero por una cuestión accidental, y eso se reiteró en la segunda Guerra Mundial. De paso quiero decir que no por esa política, sino por la evolución que tenía el modelo, ese sí que modelo de agroexportación, la Argentina se fue industrializando espontáneamente, sin necesidad de apoyos estatales ni nada de eso, porque cuando el ferrocarril llegó a Tucumán, por ejemplo, ahí la industria azucarera pudo tener una salida a la exportación, y al tener esa salida a la exportación se habilitaron, crecieron los puertos, crecieron las comunicaciones con los talleres ferroviarios, creció la necesidad de negocios de consumo, de cercanía, como se dice ahora. Es decir, todo eso facilitó impulsó la formación de lo que se llama industria liviana, pero que es la primera industria que puede tener cualquier país. Bueno, todo eso pertenece a la historia de la economía argentina, pero ya es casi antigua.
Pero lo que pasa es que yo creo que justamente estamos estancados en eso. Todavía seguimos discutiendo la sustitución de importaciones, todavía seguimos discutiendo digamos, la mesa de los argentinos, que eso no significa que porque uno va a exportar se olvide de la mesa de los argentinos, pero de vuelta, yo creo que lamentablemente la Argentina ha tenido crecimientos espasmódicos en determinados momentos incluso del mundo, en donde se ha movido para acá y para allá, y no ha sido un crecimiento orgánico, no ha sido un crecimiento planificado, no ha sido un crecimiento que de alguna forma, bueno, lo estamos viendo, las tasas de inversión que tiene la Argentina en los últimos años son penosas, pero no en los últimos 5 años, hace 15 años que la Argentina tiene tasas de inversión privada muy bajas. Algún año puede ser un poquito más, un poquito menos, pero honestamente desde la década del 90, que en donde hubo cierta estabilidad económica, en donde hubo un país que miró por lo menos con un plan estratégico armado de presidencia, con un ministro de economía serio, con equipos de trabajo, en donde miraron el largo plazo por primera vez, bueno, empezaron a construir una estabilidad que significó un gran cambio, por lo menos, a ver, en la década del 90 pasamos de 6.000 millones de litros de leche a casi 10.000, y hoy estamos en 11.000. Sí. En 11.000, hace 20 años que producimos la misma cantidad de litros de leche por año, 5% más, 5% menos. En carne estamos igual, lo mismo. El único que ha crecido así en forma clara ha sido el complejo oleaginoso, el complejo cerealero. En carnes hemos crecido, en algunas carnes, la avicultura ha crecido un montón, pero como vos decís, ha crecido por mérito propio, no porque han tenido un modelo, un plan, una idea. Por supuesto, la teoría de las empresas, los empresarios que han invertido muy fuertemente en eso, y bienvenido que lo hicieron, pero la realidad es que como plan estratégico, así como Brasil dijo, ¿cómo hago para poder aprovechar mi potencial ganadero y participar del comercio internacional? Y tardaron 10, 12 o 15 años en definir el modelo, y hoy son el principal país del mundo exportador de carne, superando, duplicando las cifras de Estados Unidos y de Australia.
Y la nuestra, desde luego.
Bueno, sí. No, ni hablar, no. La nuestra este año no sé si llega a 900.000 toneladas, y no, ya no le sigo el tranco, porque los números de Brasil cambian a tal velocidad que a mí me hacen perder la hilación del seguimiento. Pero hoy Brasil exporta más de 2 millones de toneladas de carne, y ahora están con un problema puntual de vaca loca. Tuvieron un caso de vaca loca y tienen cerrado China, y están haciendo las cosas bien desde el punto de vista sanitario como para poder evitar todo tipo de complejización de la actividad. Pero de vuelta, esas cosas no se arman de un año para otro. Eso no es porque tengo una ventajita fiscal o tengo una ventajita impositiva o porque salto el cerco sin que me vean. Eso es un plan, eso es seriedad, eso es respeto por el plan de largo plazo, eso es un país que cambia de presidente, cambia de ministro de Economía, cambia, seguramente lo que no cambia es el presidente del Banco Central, pero cambian muchas figuras de la política, pero no cambia la esencia del plan que en algún momento se animaron a hacer, puntualmente en el caso de Brasil, o en el caso de Chile, o en el caso de, ni hablar, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, todos esos países no responden a crecimientos, responden a crecimientos esporádicos o cíclicos que tengan que ver con cómo se mueve el mundo, pero no con la discusión si vamos a sustitución de importaciones o vamos a participar de la apertura del comercio mundial y vamos a participar de un comercio creciente y vamos a participar en lo que sea más competitivo y a importar lo que no seamos competitivos para poder crecer en otras producciones. Bueno, esas son las discusiones de fondo que tenemos que dar en el país y eso significa grandes cambios, porque eso nos lleva a salir de la informalidad, nos lleva a salir de la informalidad en lo que tiene que ver con propiedad intelectual, a salir de la informalidad, de muchas cosas que en Argentina somos bastante grises, no todos, obviamente, no todos, pero algunos somos bastante grises, y entonces deberíamos ser o más blanco para poder, o más blanco no, deberíamos ser blanco, porque lo negro sería lo negativo, digamos. Deberíamos transformar todo esto que estamos haciendo en gris a una política de largo plazo, a una mirada de largo plazo que hoy no tenemos.
Recién mencionaste entre estos azotes que tiene la Argentina la falta de respeto a la propiedad intelectual. Eso tiene que ver con la tan postergada ley de semillas, ¿verdad?
Bueno, la tan postergada ley de semillas responde a que aún desde las empresas, de los empresarios, no se han sabido poner de acuerdo para ver si le van a reconocer el pago, y cuando están cerca de firmar las modificaciones de un nuevo proyecto de ley, siempre hay alguien que salta el cerco y dice, bueno, no, ¿y yo por qué tengo que pagar? Y bueno, cosas que son, como vos decís, atrasan, son discusiones que atrasan, pero esto no es solamente un problema de la política o solamente, no, es un problema de las empresas, es un problema de la sociedad, es un problema de empresas que prefieren seguir tomando ventajitas parciales de corto plazo a mirar a tener una mirada de largo plazo que sea más competitiva, que les exija más competitividad, y que si no son competitivos por ahí pierden su espacio de participación en los mercados. Pero bueno, es distinto. No estamos nosotros acostumbrados, no digo en toda la agroindustria, en mucho de la agroindustria ha habido un crecimiento, pero realmente mérito de aquellos que han mirado a largo plazo. Fijémonos, por ejemplo, lo que ha crecido la avicultura, lo que han crecido aquellas producciones en donde en su momento, digamos, el consumo eran 18 o 20 kilos, y hoy estamos en consumos arriba de 40 y pico de kilos de carne de pollo, y además exportamos fuertemente y tenemos proyectos de exportación, y vienen empresas del mundo, la número uno del mundo está hoy asociada a la número uno de Argentina para poder armar un proyecto, digamos, de mirada de largo plazo. Y entonces, bueno, el tema es que por algún motivo no miramos el largo plazo. Yo creo que es necesario pensar en un cambio de modelo, porque yo creo que 50 años o 40, o cada uno póngale el número que quiera, pero 50 años de estancamiento responden a algo que para mí es un modelo que se ha impuesto, un modelo mediocre, un modelo
de mirada, un modelo de tipo humano, en realidad, ¿no es cierto?
Que confluye en un 40% de pobreza hoy. Un modelo que nos ha llevado a una pobreza creciente, a una educación decreciente. Las cifras de los chicos que empiezan los ciclos escolares y los que se reciben en tiempo y forma son bajísimas, son preocupantes. Además,
seguimos diciendo en este orden educación, pero no, es instrucción elemental. porque la educación se refiere, bueno, a otros niveles de la cultura y de la formación, pero el problema se está dando en la instrucción. Pronto el analfabetismo va a ser un problema argentino, chicos que habrán hecho todos los grados de la escuela primaria, pero en los cuales no aprendieron nada. Si ya se sabe eso, que no saben hacer una cuenta, que no saben armar una oración, que tienen dificultades terribles para leer y escribir.
Bueno, eso es lo que yo digo, ese es el resultado de lo que nos ha pasado en los últimos años. Es bueno que tengamos la virtud de mirar qué es lo que tenemos hoy y soñar que podemos cambiarlo y plantear, digamos, que nos tenemos que poner de acuerdo para cambiarlo y que no podemos seguir en el mismo camino, y trabajar denodadamente para entre todos decir para dónde queremos ir. Participando todos dentro del respeto, por supuesto, de las instituciones y de los poderes del Estado y de entender que esto no pasa por cambiar un juez para que mi sentencia no se cumpla, sino que pasa porque la justicia exista y porque las instituciones existan y que porque todo mire un país distinto y planifique un país distinto y le dé seguridades a aquellos que van a invertir en el país, sean locales o extranjeros. Hace mucho que el argentino promedio tampoco invierte. Esta fuga de capitales que dicen, y estas, no sé si son 300.000, 200.000 o 500.000 millones de dólares que están de los argentinos en el exterior, son cifras muy elevadas, creo que era alrededor de 290.000 o algo parecido, pero no importa la cifra. Lo que digo es, volver a pensar en invertir en la Argentina es exigir un marco de país distinto al actual. Con el país que hoy tenemos y con el modelo de país que hoy tenemos, en donde estamos como estamos, me parece que no hay chance, y por eso el desafío es por delante, es hacer los cambios que hay que hacer, es hacer el diseño que no hemos hecho en los últimos 50 años y que gran parte de América Latina sí lo ha hecho, también con discusiones ideológicas, también con discusiones de todo tipo, y en donde ha habido retrocesos y en donde ha habido crecimientos, pero han tenido un camino distinto al nuestro. Nosotros estamos con récord de inflación. La inflación es un tema que el mundo prácticamente lo solucionó. Son muy pocos los países del mundo que tienen estos niveles de inflación. Estamos en el 100% anual. Estos niveles de inflación en el mundo de hoy ya no existen. Son contados los países, con los dedos de una mano o de las dos manos, los países que tienen estos ciclos de inflación. Bueno, nosotros no lo hemos podido resolver, y al contrario, parece que nos gusta la inflación para poder seguir en la fiesta del gasto público y en la fiesta del licuar a parte de los gastos del Estado y bueno, y tener el panorama actual, digamos, que no hace falta detallarlo porque lo sufrimos diariamente.
Sí, y quizás haga falta detallarlo, porque, por ejemplo, uno de los temas centrales que les has planteado incluye el papel del Estado, pero ahí sí hay que traer en los detalles, porque ¿qué es el Estado? El Estado es, en definitiva, las personas que lo que integran sus factores de poder, su capacidad de influir o de decidir la conducta de otros. Es el Estado, es poder. El poder lo ejercen personas. Esas personas en la Argentina son los políticos. Entonces no se trata de cómo va el Estado, sino cómo va el poder de los políticos en la Argentina. Y en los políticos también hay que ver unos y otros, pero unos y otros se parecen demasiado también, ¿no? Y yo creo que se parecen y casi se identifican en este factor que estás diciendo, de la nota que domina el país desde hace años, cierta irresponsabilidad, cierto inmediatismo, cierto desdén por los esfuerzos que se deben hacer, como los que se hacen tranqueras adentro. Eso está mal visto. La viveza, la astucia está en las tranqueras afuera. Pero entonces, ¿cómo es posible? Muy bien decías, hay países en América Latina, que no se caracterizan por una política tranquila ni ejemplar en lo institucional, pero que no estorban el desarrollo normal de las sociedades. No son gobiernos perturbadores. Lo son en otros órdenes, sí, deshacen la legislación civil, plantean cosas absurdas, dan lugar a conflictos entre la población, pero tienen el cuidado de no tocar, de no serruchar la rama sobre la cual están sentados.
Pero de vuelta, en su momento construyeron un lugar donde sentarse. Construyeron un lugar donde sentarse con mucho esfuerzo. Supieron a dónde ir, eligieron a dónde ir, crearon las oportunidades dentro mismo, como vos dirías, de tranqueras adentro, como para poder ser competitivos y hacer agroindustrias o industrias o lo que fuere, o en el caso puntual de Chile, minería o la producción de carnes o de oleaginosos en Brasil, o carnes en este momento en Uruguay o Paraguay, como está creciendo. Bueno, nosotros todavía no lo hemos hecho a nivel de plan estratégico, de mirada de largo plazo. Hemos crecido espasmódicamente, producto de que distintos sectores, puntualmente hablando de agroindustria, distintos sectores han podido aprovechar oportunidades del mundo con fuertes inversiones, con fuerte riesgo, con algunos no han podido superar y otros sí, pero bueno, en eso estamos. Yo creo que el cambio que tenemos que hacer es pensar, creo yo, ¿no? Es una visión que lo discutimos permanentemente en la fundación, que trabajamos en proyecciones y en plantear horizontes de crecimiento y en plantear limitantes al crecimiento y por dónde deberíamos ir. Una de las limitantes más grandes es, antes de pensar en una política fiscal, antes de pensar en una política, digamos, de exportaciones, en si queremos un país abierto o no, hay que entender si vamos a respetar la regla de la democracia, si vamos a respetar la división de poderes, si vamos a respetar la justicia de palabra santa y aquellos que se apoyan en inversiones en Argentina se sienten respaldados por alguien que juzga y juzga como corresponde y no que evade las cosas, digamos, para que no ocurran. Bueno, si todo eso empezamos a plantearlo con seriedad, me parece que el sector empresario, el sector agroindustrial y ni hablar de todo lo que viene nuevo, de la bioindustria, de la bioeconomía, todas estas cosas son las que se agregan a una situación actual agroindustrial, para pasar a ser probablemente agrobioindustrial, que ya de hecho lo es, pero energías y energías alternativas, energías más favorables con el ambiente, producciones que tengan que ver con biocombustible, con fibras, en fin, me parece que sea un mundo nuevo. Está en nosotros si lo vamos a querer aprovechar, si nos vamos a querer subir, si vamos a ser ordenados para armar un plan y para ver cómo nos subimos, porque no estamos arriba de esto. El mundo nos mira y de vuelta seguimos peleándonos con Brasil, con Uruguay, con el Mercosur, algo que se inició a principios de los 90 y que ni siquiera lo pudimos poner en práctica bien. El Mercosur hoy no solo no funciona, sino que no pudo todavía ponerse de acuerdo en las normas sanitarias comunes. En algunos casos sí lo hizo, pero hoy no hay tránsito libre de mercadería por los países del Mercosur. Y teóricamente, a los 4 años de la firma del Tratado Mercosur, debería estar resuelto el tema. Y hace casi 30 años, 25 años, 28 sí. años, no sé cuándo.
Es decir, que si se pusiera realmente en vigencia el Mercosur, ya sería algo atrasado. Estaríamos.
Pero sería un paso adelante el que estamos hoy. Hoy necesitamos hacerlo porque el convenio, digamos, con la Unión Europea, que el Mercosur puede firmar, puede traernos ventajas importantes para el país, que nos potencien las exportaciones y demás. Por supuesto que en todos estos tratados de libre comercio y demás, hay actividades que se ven beneficiadas y hay otras que se ven agredidas porque tienen que hacerse competitivos porque el comercio va y viene, o sea, el comercio es exportar pero también es importar. Aquel país que nosotros queremos que acepten nuestras exportaciones para crecer nosotros, ellos también son competitivos y quieren vendernos a nosotros y nosotros no estamos dispuestos a aceptar porque muchas veces no somos competitivos. Bueno, todo eso es una puja de intereses. Bueno, tenemos que ser maduros y poder sentarnos para ver qué cosas le convienen al país y no a la empresa barra política para subsistir y seguir, digamos, condenando a que todo esto no crezca en el nivel que debería estar creciendo y que lejos de eso estemos estancados o en algunos casos puntualmente, llamativamente, cayendo para abajo, digamos. Nunca se cae para arriba, perdón.
Y en ese orden, uno de los aspectos concretos en que el Estado podría ayudar y hacer lo contrario son las retenciones, que así en síntesis y para mayor ilustración de nuestros oyentes y propia, ¿qué son las retenciones en la vida económica argentina hoy? ¿Qué significan?
Mira, las retenciones son parte de un problema de una política fiscal con equidad y una política fiscal que contemple la provisión de ingresos del Estado para de alguna forma poder cubrir sus gastos y demás. Cuando el Estado no tiene límite en los gastos y triplica en moneda constante, como lo hizo en los últimos 10 años o algo parecido, triplica el gasto, necesita cada vez más ingresos y ya la política fiscal se transforma en generación de nuevos impuestos para de alguna forma poder cubrir los gastos, y aún así no los cubre, entonces se emite. La realidad es que los derechos de exportación, que se llaman retenciones, cuando alguien retiene algo a cuenta, las retenciones de impuesto a las ganancias son a cuenta del impuesto a la ganancia. En el caso de las retenciones a las exportaciones, no son a cuenta de nada. Es me apropio de un determinado porcentaje del ingreso bruto y lo tomo como parte del Estado. En el caso de eso,
retención es un eufemismo, entonces, la palabra.
Es un eufemismo, son derechos de exportación. Es decir, yo para exportar tengo que pagar un derecho de exportación. Hoy lo paga, digamos, en tasas exorbitantes el complejo oleaginoso, en el caso de soja y demás, el 30 y pico%, 33%, pero todo lo que se exporta en Argentina tiene un derecho de exportación. La carne el 9%, por supuesto del valor de exportación, los lácteos el 9%. Bueno, ridículo pensando en un país que tiene que exportar cada vez más. O sea, para exportar me cobras impuestos, y me cobras impuestos sobre el valor bruto de la producción, y después yo tengo que pagar el resto de los impuestos, y tengo que pagar los impuestos que realmente no son distorsivos, que son progresivos, como el impuesto a las ganancias, en donde ya llega todo tan menguado que todo prácticamente en Argentina se transforma en los impuestos regresivos, impuestos distorsivos, ingresos brutos, derechos de exportación, un IVA que nunca termina de ser neutro, que siempre es prácticamente un impuesto más, o que genera créditos fiscales que después no se pueden tomar a cuenta. En fin, es una política que tiene que responder de vuelta a una planificación fiscal que tiene ingresos, que tiene gastos y que tiene que mirar el largo plazo. Nosotros armamos la política fiscal en el mejor de los casos para el presupuesto del año, para ver cómo llegamos y cómo llega el Congreso y pone los parches necesarios como para tratar de llegar a un determinado lugar, pero no hace los cambios profundos que tienen que ver de vuelta con los cambios que son muy profundos, los cambios que hay que hacer y que no se hacen de corto plazo. No son cambios rápidos, son cambios en donde, de vuelta, la estabilidad económica que tuvimos en la década del 90 o durante 7, 8, 9 años nos llevó a una visión distinta, en donde hubo mucha más inversión privada, en donde hubo mucho crecimiento en algunos sectores, en donde hubo mucha inversión tecnológica. Lamentablemente se interrumpió, ganó la política, o la mala política, llamémosla así, y estamos desandando, todavía usando parte de aquellas inversiones de la década del 90 y de aquellas mejoras notables de la década de los 90. Pero obviamente, como vos decís, si no hay inversiones de infraestructura, si no tenemos caminos, no tenemos viabilidad, no tenemos buenas conectividad, no tenemos puertos, por suerte ha habido inversiones privadas en puertos, en almacenamiento, en logística, en inversiones de infraestructura, en lo que hace a la parte industrialización de productos primarios, complejo oleaginoso, o en el complejo harinero, o en molienda húmeda y molienda seca de maíz. En fin, ahí ha habido inversiones muy fuertes. Hoy está todo el mundo a la expectativa de a ver, ¿para dónde va a salir la Argentina? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Estamos en el medio de todo esto y se discute de vuelta la hidrovía y empezamos a ponerle sombras a todo lo que ha funcionado razonablemente bien y venía funcionando razonablemente bien. Son casi como botines de sectores de la política que quieren tener para tenerlo como cajas propias. Entonces, bueno, con ese modelo, y por eso digo, cuando digo es, no es de casualidad que llegamos a esta situación, con ese modelo me parece que Argentina va a seguir estancada. Ojalá nos animemos a, desde la dirigencia y desde las instituciones, y en el caso puntual de la Fundación, lo venimos haciendo desde que hicimos la primer proyección de producción de cereales o de oleaginosos o de carnes o de lácteos, siempre mirando un modelo de crecimiento y un modelo de exportaciones y un modelo de participación de comercio exterior y un modelo de crecimiento. No es lo que estamos registrando en los últimos años en la Argentina, y ya estamos en niveles de deterioro muy alarmantes, muy complicados, que nos van a llevar muchos años salir, y por eso nos exige pensar rápidamente en que esto hay que cambiarlo.
Además, no hay otro proyecto, porque el que de alguna manera rige, que no es proyecto, que es resolver las cosas según vienen y no resolverlas en el sentido del bien común, eso no nos está abriendo a ningún lado, porque el Estado absorbe la riqueza nacional a través de retenciones y otro tipo de impuestos y una cantidad de procedimientos, pero eso no se ve en una política estatal, ponerle para extremar las cosas, ¿no? De tipo soviético, que haya una idea de que el Estado tiene que invertir en siderurgia, en esto. No hay nada. Se invierte en salarios, se invierte en situaciones de emergencia, es decir, no hay un proyecto. El único proyecto es este, bueno, de tranqueras adentro, que el país real está empujándolo como puede, con muchísimas dificultades. Y hay quienes dicen, yo creo que con razón, aunque hay que tener mucha esperanza y mucha paciencia, que lo racional termina imponiéndose, que no es posible que haya un proyecto real nacido del trabajo de la gente, de la iniciativa, del éxito en la proyección de la fuerza, bueno, todo eso que podemos llamar el país de tranqueras adentro, eso está. ¿Por qué no va a prevalecer sobre lo otro, que es la anarquía, que es la nada, que es el abismo?
Bueno, yo quiero pensar que, y mirando de vuelta con una visión optimista, yo quiero seguir pensando con optimismo de que deberíamos poder cambiar esta situación actual. Creo que el camino de los próximos años justamente va a venir por ahí. Va a exigir un cambio grande, que va a exigir una búsqueda de consensos importante, una búsqueda de prioridades, en qué 10 puntos nos tenemos que poner de acuerdo los argentinos y respetar a rajatabla para empezar a hablar entre todos otro idioma. Me parece que hay muchas instituciones que están empezando a pensar así, empezando a esbozar y a tener propuestas y proyectos que salen de la chiquita de los sectores, o dame un poquito por acá y dame otro poquito por allá, y bueno, y que miran un poquitito más, una visión distinta. Me parece que están empezando a surgir estas cosas. Es bueno que así sea. Nosotros desde la Fundación vamos a colaborar y a tratar de colaborar en todo lo que se pueda con esto. Tenemos información, tenemos datos, tenemos y conocemos quiénes son los interlocutores para que realmente se puedan consultar y poder armar un diseño distinto. De vuelta, creo que es necesario que lo empecemos a hacer. Me da la sensación de que estamos llegando a que la pera madura está madurando ya, y que ya, si no, se cae, y si se cae, después levantarla ya se pudre cuando está en el piso mucho tiempo, y entonces ya es tarde. Pero me parece que, por lo menos siento que es una oportunidad, y siento que hay mucha gente que la está viendo, y siento que hay muchas instituciones que lo están viendo. Y entonces, bueno, ojalá ocurra, y ojalá quienes están en la, desde las empresas, desde la sociedad misma y desde la política, ni hablar, tengan entre comillas la decisión de buscar un consenso de para dónde ir y armar esto que te decía. ¿Cuáles son las 10 reglas, o cuáles son las 10, las 15, o empecemos si quieren por 5, que no vamos a saltear y que no vamos a defaultear, ya no es defaultear deuda, somos defaultadores seriados, no nos vamos a defaultear a nosotros mismos, no nos vamos a traicionar a nosotros mismos, pero tenemos que definir para dónde queremos ir y realmente cumplir ese objetivo, como de vuelta, con mucho esfuerzo lo fue haciendo toda América Latina, aparte de América Latina, lo ha hecho con éxito. Mirá, con las complicaciones de todos, porque uno no puede decir que los mexicanos no tienen problema, tienen un drama con el narcotráfico, o que los brasileños no tienen problema, o que los chilenos, todos tienen problemas. Ahora, todos miran un mundo y tienen un tranqueras adentro, como vos decís, de los países, ya no del campo, sino de los países, un tranqueras adentro de los países, donde ya no se discute el ABC. El ABC se respeta, y a partir del respeto del ABC se construye el resto de lo que falta para que la,
digamos, evidentemente, porque la sociedad moderna tiene motivos de sobra para que las poblaciones se dividan por cuestiones de opinión. Hay muchísimos factores, pero la base material sobre la que se da todo eso es algo común. No se puede poner precisamente esa base en entredicho, no se la puede considerar la materia de la discusión. Entonces la discusión se acaba muy pronto, con los discutidores.
Exacto, son discusiones que no llevan a nada y que de alguna forma, digamos, son cortoplacistas. Me parece que tenemos que discutir y consensuar otras cosas.
Sí, y ahí, claro, entramos en ese terreno de por qué en la Argentina tienen tanta prosperidad las ideologías que permiten que personajes irresponsables completamente de pronto sean figuras notables en la vida pública, aunque no hagan nada, pero que están ahí ensombreciendo las iniciativas de los otros. Y
habría que hablar con algún buen sociólogo, que yo estoy lejísimo de eso, pero hablar, evidentemente estamos siempre, algunas veces lo hemos hablado con mis hijos, me da la sensación de que la Argentina está mirando otro canal, el mundo pasa por un lado y la Argentina mira otro canal, que como que no se anima a cambiar de canal. No es que no se anime, en algunos casos a la política le conviene y a algunas empresas le conviene no cambiar de canal, y entonces siguen. Por eso digo que yo tiendo a pensar de que esto no es gratis, esto tiene que ver con esto que vos decías, de un modelo de sustitución de importaciones, modelo arcaico, viejo, vencido, pero que muchos todavía, como les ha dado un enorme rédito y han tenido un desarrollo económico fenomenal, quieren ver si lo pueden seguir teniendo por los próximos años. Esto es una disputa de intereses, seguramente. Sí. Seguramente no, estoy convencido. Y bueno, ya han tenido suficiente tiempo como para hacer lo que han hecho, y ahora es una oportunidad cambiarlo, y ojalá seamos capaces de hacerlo.
Muchas gracias, Gustavo, por esta conversación.
Gracias a vos si nos sirven
para ese otro cultivo que es el futuro de la Argentina.
Esperemos que sí, bueno, y como siempre, bueno, seguimos en contacto.
Muchas gracias, Gustavo. Hoy hemos conversado con el ingeniero Gustavo Oliverio, y nosotros nos encontraremos nuevamente el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.